resignación significa que hay como un replanteo sobre el trabajo que el SENASA hace sobre el tema de agricultura familiar.
Que además ha ido creciendo mucho en el país, ya hoy tiene un poderío un poco más importante, más sí, significativo.
Sí, lo que no quiere decir a nivel regional, el SENASA ha trabajado mucho en agricultura familiar. Las regionales del SENASA, la realidad de cada zona y de cada provincia los ha ido haciendo trabajar a la gente del SENASA acompañando el desarrollo de la agricultura familiar. Así que se han dado cursos de capacitación, se han dado asesoramiento para la construcción o para la implantación de plantas de faena. Se ha intervenido en la comercialización junto con los municipios y con las provincias, en las ferias del NOA, el noroeste argentino tiene dos regionales de SENASA, la NOA Sur y la NOA Norte. En estas dos regionales he trabajado muchísimo sobre agricultura familiar, en la regional de Corrientes Misiones también, en Chaco Formosa también, en fin, y en la zona metropolitana cercana a Buenos Aires. Hay un desarrollo bastante importante en los hechos. Lo que nosotros ahora estamos trabajando en la coordinación es, primero, pusimos en marcha una comisión de agricultura familiar que se llama SENAF, ¿no? Esta comisión está compuesta por la gente de SENASA, de las direcciones nacionales del SENASA y de la Coordinación de Agricultura Familiar, más gente de otras instituciones del Estado y de productores de la agricultura familiar. Por ejemplo, están representados el INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Alimentos, INAL. Están las facultades a través del Foro de las Universidades de la Agricultura Familiar y hay el Foro de Productores de la Agricultura Familiar. En esa comisión que ya se reunió, se formaron dos subcomisiones y se está trabajando para introducir dentro de la legislación del SENASA y dentro de la legislación del Instituto Nacional de Alimentos, que es el Código Alimentario Argentino, la agricultura familiar como un modelo productivo al cual se quiere amparar con legislación que deberán cumplir, que deberán ajustarse para poder ser reconocidos y habilitados o reconocidos por SENASA.
Ahí entra a jugar mucho el tema de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Como
tal cual. Por eso, simultáneamente con esta actividad, hay que trabajar en capacitación y difusión de buenas prácticas, manuales de procedimientos para trabajar con bioseguridad y con todas las prácticas de sanidad animal que hace falta para las producciones. Y bueno, estos son, digamos, tres grandes trabajos que tenemos. Lo que es capacitación y lo que es modificación de la legislación, tanto del SENASA, que es el decreto 4238, como el Código Alimentario Argentino. Además, vamos a trabajar sobre un diagnóstico de situación. Ahora va a haber una reunión muy importante de la SENAF, en la que van a venir todos los referentes de la agricultura familiar del SENASA, de las regionales, para plantear un poco cada regional cuál es la problemática, qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cuáles son los temas que hay que desarrollar o dedicarse especialmente. De ahí vamos a hacer un diagnóstico de situación y un programa de trabajo para ya el año 2015, ¿no?
Bueno, uno observa incluso en la Pampa Húmeda cómo ha crecido el segmento de las chacras urbanas.
Sí.
Venado Tuerto mismo tiene un gran número de chacras urbanas, periurbanas, y en eso, por supuesto, hay que poner hoy el acento. Quizás les cueste acceder a toda esta idea de trabajo a quienes están en estas actividades. Hay que hacer una tarea de concientización, ¿no?
Sí, la concientización pasa también por hacer ver al productor de agricultura familiar, o llamado también de pequeña escala o de mini producciones, que el SENASA, que los organismos públicos están para para asesorarlos, para ayudarlos a crecer dentro de una normativa y dentro de en el mismo paraguas de protección que le brinda a los demás productores. El SENASA tiene ley de policía sanitaria y es de alguna manera el organismo fiscalizador, pero también es el organismo que necesita el productor para poder certificar lo que hace, poderlo vender libremente, claro, con todas las garantías de inocuidad y de calidad alimentaria, sin dejar de respetar las normas de higiene. Y no tiene que tener miedo de que el SENASA sea un organismo que le va a venir ni a cerrar el lugar de trabajo, ni a poner una multa, ni a hacer nada que tenga que ver con eso.
Bueno, y en esta dirección surge una propuesta educativa muy, pero muy auspiciosa, ¿no? Este acuerdo con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una oficina del SENASA,
sí,
acaba de ponerse en marcha, nos gustaría...
Claro, bueno, justamente una de las patas de la cuestión es la capacitación. La oficina que se abrió el día de ayer, se inauguró en la Universidad de Lomas de Zamora, está destinada a la capacitación y a la atención del productor de la agricultura familiar. Así que estamos justamente para trabajar en conjunto, para trabajar en un programa de capacitación para todo el país, que abarque incluso la colaboración de otros organismos, que trabaje SENASA junto con INTA y con los demás, porque hay muchas actividades de capacitación para la agricultura familiar, porque todos los organismos se han largado a hacerlo. La misma Secretaría de Agricultura, el INTA, pero ¿qué pasa? Cada uno va haciendo como... Lo que tendríamos que tratar es reunir esfuerzos y evitar superposiciones y tratar de unificar criterios.
¿Esto es una oficina abierta o limitada a personal de SENASA?
No, es una oficina que la va a atender el personal de SENASA, pero va a estar abierta para que venga el productor, para consultas, para inscripción en cursos, para difusión sobre cursos de capacitación.
¿Se ofrece alguna tecnicatura?
SENASA está haciendo una tecnicatura en la Universidad de Lomas, pero es para la personal del SENASA, que tiene que ver con capacitación sobre el trabajo que hace SENASA. Pero eso es aparte, digamos. Pero también la Universidad de Lomas ya para nosotros es un organismo amigo, en el sentido de que ha trabajado mucho con SENASA y con INTA también, y con el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, ha brindado mucho apoyo, ¿no?, desde la universidad. Nosotros seguimos siendo un país libre de influenza aviar, pero mantenemos la vigilancia sobre esa enfermedad y sobre la enfermedad de Newcastle, que son las dos más dañinas, digamos, para el productor y para las aves, ¿no? Esas son programas de vigilancia que siguen estando, se hace todos los años, se hace un muestreo siempre de las aves que ingresan al país, como que sabemos que esa puede ser la puerta de entrada para algunas enfermedades. Y bueno, cada vez que nosotros tenemos información sobre alguna dolencia o alguna situación de enfermedad en las aves sin un diagnóstico claro y que provoque mortandad, nosotros siempre acudimos para hacer los diagnósticos diferenciales con influenza aviar y Newcastle. Después también hemos hecho cursos de capacitación. Este año todavía no hemos podido realizar estos cursos, pero siempre hacemos capacitación de la gente del SENASA. Actualmente, esta semana que viene, va gente del programa de aves del SENASA a una capacitación que da el AFIS, que es el organismo similar al SENASA de Estados Unidos, que da un curso de emergencia, de atención de emergencias en aves en Brasil. O sea que tratamos de mantenernos actualizados, tratamos de estar al día con todas las técnicas diagnósticas y tratamos de estar alertas a que pueda aparecer influenza aviar.
¿Hubo algún episodio preocupante de mortandad en la Argentina en el último tiempo?
No, el año pasado hubo mortandades por una variedad del virus de la bronquitis infecciosa, que provocó mortandades no muy altas, pero sí muy molestas desde el punto de vista comercial, porque afectaban el rendimiento. entonces tuvimos que trabajar con eso, se hizo el diagnóstico, se supo que era bronquitis infecciosa, se identificó la variante del virus y se utilizó y se importó una vacuna para eso y mejoró notablemente la situación de campo.
Muy bien, el tema de las enfermedades aviares se vincula también con estas problemáticas de este mundo tan globalizado que de pronto hace a estar muy atento. ¿Y hay episodios que a nivel internacional te preocupan más allá de lo que es la influenza aviar en cuanto a otro tipo de enfermedades, más allá de,
no,
de los que hoy estamos hablando, estas dos que plantean, neoplaste y aviar?
No,
¿hay alguna otra situación que estás...
No, otra enfermedad a la que tenemos que tener atención es a la salmonelosis. La salmonelosis como una de las más antiguas enfermedades que se atendieron en las aves desde el comienzo de la avicultura industrial, pero que sigue siendo una enfermedad que hay en casi todos los países donde hay avicultura, pero que es necesario controlar porque hay algunas salmonelosis que son transmisibles al hombre a través de los alimentos. En el caso de la Argentina no tenemos una situación grave con esa enfermedad, pero sí está bajo programa. Es obligación para las empresas avícolas tener control sobre el tema salmonelosis, sobre todo en aves reproductoras. Por ahora, después lanzaremos el programa para el resto de las aves.
Muy bien, muchísimas gracias, Cora. No sé si tiene algún otro punto para desarrollar.
No, no sé, creo que no, que está bien así.